Bienvenidos al podcast de la Universidad Adventista del Plata. Estás escuchando la serie Involucrados, con Gabriela Fariña y Micaela Silva.
La peor amenaza para nuestro planeta es creer que alguien más lo salvará. Robert Swan. Que nuestro hogar debería ser nuestro refugio lo tenemos claro. Que lo será realmente cuando podamos mantenerlo aseado y libre de excesos, sí, ya lo entendimos. Hemos adoptado nuevos hábitos solo para poder entrar a nuestra casa todos los días, lavarnos las manos, apartar la ropa usada, también el calzado, sanitizar el bolso, el celular, las llaves, la billetera, también los anteojos, las bolsas con las compras, las frutas. Y todo esto porque no deseamos que nada nocivo pueda ingresar y perjudicarnos, ni a nosotros ni a nuestra familia. Lo cuidamos, lo anhelamos cuando estamos fuera y hemos llegado a vivirlo al máximo en los días de confinamiento. Y aunque somos conscientes de los gastos que genera mantenerlo y solemos quejarnos por ellos, estamos cómodos. Tal vez el piloto automático de la vida nos ha llevado a no reconocer que existen cuestiones que pueden estar siendo nocivas para nuestra salud, para el ambiente y para nuestra propia economía, entorno y dentro de nuestro propio hogar. Veamos algunas cuestiones. La mayoría de las viviendas de hoy en día consumen muchísima energía en iluminación y climatización, lo que implica un mal gasto de recursos. Además, las construcciones modernas alteran el entorno que les rodea y generan un alto impacto en el ambiente. Hagamos un ejercicio. Imaginemos cómo sería el espacio donde está ubicada nuestra casa ahora si no estuviese. ¿Cómo sería ese barrio? ¿Qué habría? ¿Una plaza? ¿Se notaría el impacto de que nuestra casa no está? El gasto de agua, los residuos, la electricidad, los ruidos. Sí, ¿no? Entonces, realmente genera un impacto. Y por otra parte, las viviendas tienen muchísimas sustancias tóxicas que impactan en la salud de quienes las habitan sin que nadie tome real conocimiento de ello. Estos elementos nocivos se encuentran en los materiales que se usan para la construcción. Por ejemplo, el cemento suele contener metales pesados. Las pinturas y los barnices derivados del petróleo emanan elementos volátiles tóxicos. Los hogares construidos con estos materiales pueden afectar nuestra salud, nuestro bienestar. Puertas adentro, sus atmósferas contienen estas sustancias químicas, partículas y materiales biológicos que no son para nada bueno para quienes vivimos en ese lugar, quienes habitamos. El sitio web sobre cuidado ambiental bioguía.com propone el concepto de bioconstrucción, que permite vivir en coherencia, de manera saludable y sustentable, y en armonía tanto con el exterior como con el interior de uno mismo. Pero reconoce que más que una nueva alternativa, la bioconstrucción implica recuperar las técnicas antiguas de construcción y combinarlas con nuevos aportes que permitan administrar mejor los recursos, además de disminuir el impacto en el entorno y de ofrecer ambientes más sanos. Revivir el conocimiento de antaño que va a permitir construir casas saludables y en armonía con el medio ambiente. Y tal vez vos puedes preguntarte, ¿para tener una vivienda ecológica o una bioconstrucción tengo que perder mi amadísima comodidad? No necesariamente. Porque la bioconstrucción hace posible construir una vivienda saludable, sustentable y eficiente usando materiales naturales, nobles y autóctonos. La misma que tenés ahora, pero mucho más saludable. Para esto se busca tener en cuenta los elementos climáticos y los recursos materiales del entorno. Dado que los principios de estas viviendas ecológicas son crear lugares respetuosos con el medio ambiente y crear ambientes saludables para sus habitantes, el primer paso antes de empezar a construir es hacer este estudio geobiológico del terreno, sus características geográficas, climatológicas y culturales. Esto permite, entre otras cosas, elegir los materiales que se ensamblan prescindiendo de maquinaria pesada, de manera artesanal, energéticamente eficiente y sustentable. Existen más beneficios de elegir la bioconstrucción. Por ejemplo, reduce el consumo de energía y la contaminación atmosférica y electromagnética. También evita los materiales tóxicos y nocivos para la salud. Maximiza el reciclaje y permite manejar adecuadamente los desechos domésticos. Por otro lado, aprovecha de manera eficiente los recursos que hay en el entorno. Por ejemplo, el agua de lluvia, la luz solar, la posibilidad de cultivar los alimentos propios. También eleva la calidad de la vivienda al utilizar materiales ecológicos. Reduce la necesidad de mantenimiento de la vivienda y se ahorran grandes cantidades de dinero en servicios, en mantenimiento y en alimentos. En 2016, a partir del Acuerdo de París, la Argentina decide plantear de cara al 2030 este compromiso de reducir en un 18% más las emisiones de gases de efecto invernadero respecto de lo prometido en el año 2015. Este nuevo objetivo se logra a través de la implementación de una serie de medidas en los distintos sectores de la economía. Según un inventario de GEI, uno de los últimos, el 53% de las emisiones de nuestro país están vinculadas con el sector energético y los hogares contribuyen a dicho porcentaje en tanto que son consumidores de energía, principalmente gas de red, electricidad y gas licuado de petróleo. Para generar conciencia ambiental en la población, es fundamental formar ciudadanos que cuenten con las herramientas necesarias para poder alcanzar los estándares de sustentabilidad y eficiencia energética que nos proponemos como sociedad. Por eso, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación desarrolló este Manual de Vivienda Sustentable. ¿Lo conocías? Lo puedes descargar del sitio argentina.gov.ar. En él se dan los lineamientos y la documentación técnica de apoyo a los institutos provinciales de vivienda para la construcción y uso sustentable de barrios y viviendas a desarrollar en el marco del Plan Nacional de Vivienda. Este manual incluye una herramienta de autoevaluación que sirve como guía de referencia para identificar los aspectos medibles de los proyectos y contiene los indicadores que se van a utilizar para evaluar esos proyectos a presentar. Los temas o las cuestiones que el manual incluye son la elección del sitio, el diseño, la energía, el agua, la agricultura urbana, la construcción, las buenas prácticas. Además, incluye una lista roja de materiales prohibidos o de uso dañinos para el ambiente. Está dirigido a tres sectores: al destinatario de la vivienda para mejorar su calidad de vida a través del cuidado del medio ambiente, a los diseñadores y constructores para inculcarles la importancia de una producción sustentable y a los entes del Estado que deben velar por los intereses de dichos habitantes. Es una herramienta para generar conciencia ambiental a partir del diseño y la acción sustentable e informar y educar a los habitantes de las viviendas a contabilizar los consumos y en función de eso a mejorar la performance energética de nuestro país. El manual explica que la Ley Nacional de Generación Distribuida establece el derecho de todo usuario de la red de distribución a instalar sistemas de generación eléctrica de fuente renovable. Esta ley fomenta la generación renovable para autoconsumo, entregando los excedentes de energía a la red eléctrica a cambio de un reconocimiento económico. La generación de energía en el punto de consumo resulta en un ahorro económico para el usuario a la vez que reduce las pérdidas asociadas al transporte de dicha energía. Dentro de las tecnologías de energías renovables más extendidas a nivel mundial, existen varias opciones. Por ejemplo, la biomasa, que no solo es leña, sino también astillas, aserrín, virutas, briquetas, cáscara de frutos secos, es ecológica, es renovable y ayuda al buen mantenimiento de nuestros bosques. Es un combustible local y no conlleva procesos nocivos de transformación. También la geotermia es otra opción, que es poco conocida pero rentable a largo plazo. Bajo la capa superficial de la Tierra, la temperatura es constante entre 10 y 18 grados. Un sistema de conducciones aprovecha esa cualidad para calentar la casa o enfriarla con mucho menos gasto eléctrico. La energía solar cuenta con acumuladores solares que pueden calentar el circuito de agua caliente para radiadores, muros o suelos radiantes. Los paneles fotovoltaicos proporcionan electricidad verde que puede acumularse en una batería. También la energía eólica, que aprovecha la energía cinética del viento, transformando la energía eléctrica para su utilización. Y para aplicaciones domiciliarias existen aerogeneradores de baja potencia. Y la ciencia avanza también respecto a la temática de las casas sustentables. Por ejemplo, este pavimento solar fotovoltaico doméstico para instalar en la entrada del hogar. Son tejas solares que esta compañía llamada Platio, con sede en Budapest, Hungría, acaba de generar. Este sistema consiste en unidades entrelazadas que son llamadas pavimentos solares y cada losa solar está fabricada de 400 botellas de plástico PET reciclado para un producto más duradero que el hormigón. Se puede instalar en tamaños de 10 a 30 metros cuadrados y es adecuado para entradas, terrazas, balcones y patios. La energía generada por las baldosas se inyecta a la red eléctrica del hogar. un pavimento solar de 20 metros cuadrados puede cubrir el consumo anual de energía de un hogar promedio. Y no solo eso, también existen placas de yeso que transmiten energía. Knauf es una multinacional líder en soluciones y sistemas de construcción y ha lanzado K-Wireless, que es el primer panel de cartón yeso del mundo que permite que una pared o un techo suministre energía por proximidad de forma segura, intuitiva e inmediata. Esto es un modelo totalmente nuevo de interacción con la electricidad que supera el problema de la distribución de los puntos de luz y crea enchufes invisibles en cualquier entorno, comercial o residencial, a cualquier altura, en las paredes y en los techos. En el centro del panel hay una pequeña luz indicadora que corresponde al punto de alimentación en el que se colocan y encienden o recargan las lámparas y otros accesorios inalámbricos, como por ejemplo el teléfono que usa esa tecnología. Este sistema es seguro porque la transferencia de energía inalámbrica solo tiene lugar cuando el dispositivo se coloca en el indicador luminoso, así que la emisión de energía se limita al propio dispositivo y los puntos de alimentación son de 12 voltios en lugar de 220. Muy bueno también para quienes tienen niños en edad de estar gateando y quieren evitar tener enchufes al alcance de las manos. Otra opción que está muy, muy en boga también son las terrazas verdes. Estos espacios que están infrautilizados podrían reducir el consumo de energía y producir alimentos al mismo tiempo. También pueden proporcionar un hogar para la vida silvestre más vulnerable. Así que hemos hablado de las paredes, de los pisos y también estamos hablando de los techos. Podés tener dos tipos de jardines en tu azotea, intensivo o extensivo. Te cuento un poco. El tejado verde intensivo es un sistema que usa una capa de suelo bien gruesa, de varios centímetros de profundidad, tiene mucha tierra y se extiende a lo largo de todo el techo plano de tu casa o de tu edificio. Se puede usar para cultivar una gama diversa de plantas, hortalizas, inclusive árboles más grandes. Suelen estar en edificios comerciales o en lugares que tengan una estructura lo suficientemente robusta para soportar el peso. Otro tipo de jardines es el tejado verde extensivo. Es una carga mucho más ligera, una fina capa de suelo que va a ir a lo largo del tejado, va a estar poblada por especies como suculentas o gramíneas que son de bajo mantenimiento y que son mucho más livianas. Crecen rápidamente y pueden absorber el calor. Esto quiere decir que refrigeran todo el edificio en el proceso. Esto es muy útil para una variedad de diferentes azoteas que no puedan soportar tanto peso. Estos extensos tejados verdes pueden ser estéticamente impresionantes. Cubren ese hormigón espantoso con diseños vegetales únicos. Las plantas que son resistentes a la sequía pueden sobrevivir incluso a los peores climas. Son una gran opción para los edificios residenciales más pequeños que busquen reducir su factura de energía eléctrica. Los sistemas de aire acondicionado se deben usar para regular la temperatura, causando un gasto innecesario de dinero y energía y recursos. En climas cálidos, no es raro que las personas que viven en esos edificios gasten el 70% de su factura de electricidad en costos de refrigeración. Cuando se agrega agua a la ecuación, el efecto de enfriamiento de estos techos verdes es doble. El suelo húmedo se enfría naturalmente a medida que el agua se evapora, refrigerando la superficie de abajo. Mientras que este proceso es especialmente beneficioso en verano, ese jardín que vas a tener en el techo o en la terraza de tu casa también puede evitar que el edificio pierda calor en invierno. Esta capa de aislamiento en los tejados es útil en la mayoría de las condiciones climáticas, manteniendo las temperaturas estables en los edificios y protegiéndolos de las condiciones climáticas extremas y duras. Reduce las emisiones de dióxido de carbono, además proporciona un hábitat para la vida silvestre, permite una mejor gestión de las aguas pluviales porque los jardines de las azoteas atrapan esta agua, ayudando así a las ciudades a gestionar las enormes cantidades de agua durante las tormentas severas. También se pueden producir alimentos de forma local porque estos huertos en los tejados tienen la capacidad de producir alimentos justo donde la demanda es mayor, en las ciudades muy pobladas. También puede mejorar nuestro estado de ánimo, porque estos espacios verdes de las ciudades reducen significativamente el estrés general de la población. Y existen personas en nuestro país, inclusive, que ya están llevando adelante esto de poder construir su propia casa y de poder usar formas que cuidan el medio ambiente y que reutilizan. Por ejemplo, la casa casera. Esta casa está ubicada frente al arroyo Los Paredones en Altagracia, Córdoba, Argentina. En el patio hay un fogón con sillas materas fabricadas con varillas de alambrado y guirnaldas de luces exteriores para las noches de verano. Y aunque suena a cuento, es más que real. Después de pasar muchos años viajando en bicicleta desde Alaska hasta Ushuaia y con la intención de seguir practicando este nomadismo que les encanta, esta pareja decide construir su propia base para detenerse, para parar, para tener un refugio de verano cuando no estuviesen recorriendo el mundo. Ellos ya tenían un lote y un presupuesto en pesos que en el 2015 no superaba los $10,000. Pero el dinero no era una cuestión importante para ellos porque querían construir ellos mismos con sus propias manos, con materiales reciclados. ¿Qué hicieron? Buscaron en internet, estudiaron las opciones, armaron planos y con muy pocos conocimientos de arquitectura decidieron avanzar. En el proceso de búsqueda de materiales alineados a la filosofía de las tres R's, de reducir, reusar, reciclar, el Leave No Trace y Upcycling, ellos descubrieron que la industria automotriz de Córdoba utilizaba pallets de una medida muy conveniente para construir mediante el sistema Ballon Frame o bastidores de madera. ¡Genial! En poco menos de 2 años lograron levantar sin ayuda de nadie esta vivienda que tiene 2 pisos. Primero decidieron dibujar el plano de una cabaña de 3x6, pero eso de ya que estamos los llevó a proyectar 54 metros cuadrados cubiertos y 18 semidescubiertos. Decidieron armarla sobre 45 pilotes hechos con postes de tendido eléctrico en desuso y así evitaron los movimientos del suelo en un lote con ciertos desniveles. La casa les demandó cerca de 100 pallets y más de 100 fenólicos obtenidos de cajas que usaban la industria para los repuestos. Ellos desarmaron juntos todas las cajas, tabla por tabla, y reutilizaron hasta los clavos que uno a uno fueron enderezando. Los pallets eran de distintas maderas, especialmente de pino, se revenden como basura, estaban hechos con madera tratada contra insectos y bien estacionada, así que eso les evitó el problema de que fuera atacada o deformada. Con las tablas hicieron la cobertura exterior, el piso, el cielo raso, las mesadas de la cocina, la barra y los muebles e incluso los tirantes del techo, clavados y encolados para llegar al largo necesario. Sanitarios, aberturas, revestimientos y equipamiento fueron a demoliciones y compraventas y también amigos y conocidos que les regalaron rezagos de sus propias obras o remodelaciones. En la cocina, los muebles bajo y sobremesada son de placas MDF de segunda mano. Salvo las chapas, la aislación y el revestimiento de placas de yeso, el resto de los materiales, todos son reusados. Ellos dicen que son conscientes de que la duración de esa casa sea probablemente menor a la de una de mampostería, pero creen que las unidades habitacionales en general terminan siendo modificadas por obsoletas o con fines decorativos y demolidas al cabo de 1 o 2 generaciones. Ellos no esperan que casa casera dure más que su propia existencia. Por eso mismo está hecha de materiales que, una vez cumplida su función, van a volver a la tierra en forma de abono. Ellos cuentan que fue una experiencia increíble. La obra les tomó 1 año y medio. Hicieron todo, ellos dos solos, y fue increíble. Y aunque la casa requiere un mantenimiento diferente a una de material, ellos saben y conocen cada esquina y cada cuestión de la casa porque ellos la construyeron y saben cómo repararla. Y aunque la idea original era un refugio de verano, Casa Casera se convirtió en su proyecto de hogar mucho antes de haberla terminado. Y cuentan que hace unas semanas nació su bebé, su primera hija, y con ella surge la necesidad de seguir modificando y adaptando la casa a su nueva integrante. Si quieres encontrar más sobre la nota, ingresa a lanacion.com.ar y busca Casa Casera y te vas a enterar de más detalle. Pero te contamos que Candela y Sebastián se inspiraron en las personas que conocieron durante su viaje y que se habían dado a la tarea de construir su propio hogar. Ellos notaron esta conexión, esta satisfacción mucho más profunda de valoración personal y del proyecto, la misma que vos sentís cuando creas algo con tus propias manos, lo que sea. Y ellos quisieron experimentar lo mismo. Al ser personas que no tenían nada que ver con la arquitectura, hizo que sus familiares y amigos dudasen un poco de su capacidad para lograrlo, pero ellos estaban habituados a emprender proyectos fuera de lo común que a otros le generaban temor. Porque son firmes creyentes en la plasticidad del ser humano para adaptarse a cualquier trabajo o tarea que emprenda. Y creen que autoconstruir no solo es una forma de abaratar costos, sino que es un proceso de enriquecimiento a varios niveles y que siempre recomiendan. Anímate hoy vos también a dar el primer paso. Sé un reciclador imperfecto, sé un vegetariano imperfecto, sé imperfectamente sustentable, porque varios pequeños cambios conscientes son mucho mejores que ningún cambio en absoluto.